ahora que nos escuchan.
Está todo okay.
Ahora que sí nos ven.
La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la
rebeca. Que ese bache sí se puede ver, Cintia. Claro, me había olvidado.
Que no, no estoy grabada, estoy acá.
Pará, me había olvidado que no estaba Andrés. ¿Qué pasó? 10:52. Obviamente vamos a tener la columna en vivo.
En vivo.
Y se la dejamos todas, todas servida a nuestra compañera Cintia Miñone.
Bueno, Meli, en las últimas semanas venimos viendo, leyendo, escuchando mucha información sobre abusos sexuales a partir del caso de Jay Mamón. Y hemos visto, escuchado, leído de todo tenor, algunas cosas muy olvidables desde el punto de vista periodístico. Y un punto que me parece interesante empezar a preguntarnos y es por qué parece que todo el mundo ahora sale a hablar y a denunciar. Y a mí me parece, es una hipótesis si querés, que tiene que ver con una ola que habilitó la propia ola feminista hace algunos años, que es una ola que habilitó a hablar y a ser escuchadas, pero también escuchados. Cuando decimos que el feminismo no solo ayuda a las mujeres, sino también a los varones, también tiene que ver con todo esto, con habilitar la palabra. Y entonces no es que ahora mágicamente los pibes, las pibas salen a hablar y a denunciar, sino que hay un marco que creo que habilita la ola verde de hace unos años. Y por eso molesta, por supuesto. La legislación argentina hasta el año 2011 decía que si vos querías denunciar un abuso sexual producido cuando eras menor, tenías 12 años para hacerlo, desde el momento en que se produjo el abuso. Después de eso, lo siento mucho, prescribió, no podemos hacer nada. En los primeros años de la década del 2010, se hizo público el caso del cura Justo José Ilarraz, un sacerdote que había sido prefecto de disciplina y guía espiritual en el seminario Nuestra Señora del Oráculo de Paraná, entre los años 85 y 93, hubo algunas denuncias que la iglesia investigó a su estilo, muy silenciosamente. Lo que hizo es mandar al cura a otra provincia, a que siguiera haciendo lo suyo en Tucumán. También lo mandó a Roma y existió incluso una confesión escrita en una carta al Vaticano donde Ilarraz reconoció los abusos. En 2012, a partir de que esto la iglesia, por supuesto, no hizo nada con ello, apenas cuando en el año 2012 el caso se hace público a través de la revista Análisis de Paraná, el arzobispo de esa ciudad lo suspendió para dar misa. Nada más. El resto podía seguir haciéndolo. Y ahí, en 2012, a través de la publicación periodística, se empezó a investigar penalmente, lo cual animó a 7 personas a reconocerse como víctimas y a seguir el juicio, de todas las víctimas que hubo, que fueron bastantes más. Apenas iniciada la investigación, se empezó a hablar de que la causa estaba prescripta, porque los abusos, reitero, se produjeron entre el 85 y el 93, y estamos hablando del 2012. En ese contexto, en 2014, la entonces senadora entrerriana Sigrid Cunat presentó y logró la aprobación de la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, y la vamos a escuchar ahora hablando un poco del contexto en el que ella decide presentar este proyecto de ley.
Este es un caso de un sacerdote que actualmente tiene condena, que había sido denunciado por distintos tipos de delitos contra la integridad sexual de personas menores de edad en el momento de que se cometieron los delitos que eran investigados. En aquel entonces, en las distintas etapas procesales en las cuales la causa Ilarraz se encontraba por el 2014, sistemáticamente la defensa del imputado planteaba la prescripción de los delitos, es decir, que por el transcurso del tiempo no pudieran ser investigados. Esto fue un caso, digamos, tanto este caso como otros casos de abuso muy resonantes en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, Y también pensando en esto, en qué pasaba con las víctimas de Larraz, que la respuesta que encontraban en ese planteo defensivo era que no se podía investigar, o al menos en la pretensión de la defensa, de que no se pudiera avanzar por el mero transcurso del tiempo.
Me comí una etapa, porque yo te decía que hasta el 2011 tenías 12 años para hacer la denuncia. En el 2011 lo que se hace es aprobar una ley que se llamó Ley Piazza, que lo que decía es que la prescripción empezaba a correr desde la mayoría de edad de la víctima, no desde que sucedió el hecho. Y esto no alcanzó, por eso este proyecto de ley de respeto a los tiempos de las víctimas. Vuelvo al caso Larraz, que el juicio se lleva adelante y en el 2018 logró la condena del cura, pero la defensa todavía sigue invocando la prescripción en las distintas apelaciones, que hoy está en la Corte Suprema de Justicia, que pasaron 5 años nada más, así que todavía no se tomó el tiempo para decidir sobre el tema. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que se necesite, como en ningún otro tipo de delito, respetar los tiempos de las víctimas en casos de abuso sexual de menores? Lo que me decía Sigrid Cunat es que la figura, el instituto de la prescripción, no es que se está en contra en todos los casos, sino en un delito tan particular como este. Sirve la prescripción en un montón de otros delitos, no en esto. Así que la vamos a escuchar una vez más a Sigrid Cunat, te recuerdo, ex senadora nacional, hoy titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos del Senado de Entre Ríos.
Por las características en que se dan estos delitos, están rodeados de un cúmulo de cuestiones subjetivas, personalísimas de cada una de las víctimas, que en general vienen acompañadas de amenazas, de culpabilidad, de distintos tipos de situaciones que complejizan que las víctimas puedan poner en palabras lo que les ha sucedido. Y estos son procesos absolutamente personales, emocionales, psicológicos, cuyos daños o cuyas secuelas es imposible que una ley pueda tasar en cantidad de años. Entonces, lo que suponemos que con este avance normativo, una respuesta normativa por parte del Congreso de la Nación, lo que se hizo fue ampliar aún más lo que ya había ampliado Piazza, la ley Piazza, como plazo temporal, para que las víctimas en su momento y cuando puedan ponerlo en palabras, cuando puedan y decidan a su vez también hacer una denuncia. Pensemos también que lo que transita en cada una de las víctimas es un proceso personalísimo que tiene que ver con la subjetividad individual y que muchas veces las víctimas deciden no denunciar. Pueden ponerlo en palabras, pero deciden no denunciar. Bueno, esta ley lo que pretende es respetar esos tiempos, respetar el tiempo de las víctimas, y el tiempo de las víctimas no es un tiempo que podamos establecer en tantos años, sino poder dejarlo abierto a que el momento de la denuncia sea el plazo o el punto de partida para recién empezar a pensar en la prescripción.
¿No te enteraste? Bueno, te lo resumo.
Te la resumo.
Te la resumo.
Hasta las 12, te la resumo.
Bueno, qué interesante esto, Cintia, ¿no? Porque el tema de Jay Mamón, que tuvo estos disparadores, digamos, y estuvo en agenda, ¿cuántos días? Casi 2 semanas.
Sí.
No se hablaba de otra cosa.
Así es.
Y poder tomarnos los tiempos necesarios para encuadrar, más que nada en esto que el caso fue un circo, se manejaron altísimos niveles de desconocimiento y de responsabilidad, los medios de comunicación también, adultos que opinaban sin un contexto jurídico, así que enmarcarlo y poder hablar y tenernos estos tiempitos con el tiempo correspondiente me parece necesario.
Y pensar también que dijimos, con el Código Penal antiguo no alcanzaba, con la ley Piazza no alcanzaba, y empezar a pensar si con esta ley que está vigente hoy de respeto a los tiempos de las víctimas alcanza o no, porque ya se presentó un proyecto de ley por parte de la diputada Mónica Macha para que este tipo de delitos sean imprescriptibles.
Además de la importancia también de que los pibes y las pibas estén al tanto. de estas herramientas para poder resguardarse.
Así es. En el origen de todo, sí, también pensar en la ESI, ¿no?
Exacto.
En la educación sexual integral, para que las pibas y los pibes sepan.
Que desde el año 2006...
Qué tocamientos, exacto, no son... bueno, y muchas otras cosas.
Que no se termina de implementar en todo el país, a pesar de que es absolutamente, como dice Cintia, trascendental. Trascendental también es que tenemos que ir al boletín. Está Gaby Bruno y nos vamos a informar de la siguiente manera, cuando pasó un minuto de las 11 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.